nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas permanecen bajo severa vigilancia policial en sus viviendas en la capital cubana. El activista Adrián Rubio Santos denuncia que su vivienda fue atacada con botellas en presencia de la policía que vigila el lugar. La líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, asegura que su esposo, el opositor Ángel Moya, fue detenido este miércoles cuando salió a hacer ejercicio. El representante cubanoamericano Mario Díaz Valar pide en el Congreso de los Estados Unidos apoyo a los valientes activistas que luchan por la democracia en Cuba. El MINSAP reporta un nuevo aumento en los casos de coronavirus en Cuba. 124 nuevos positivos se han presentado en las últimas 24 horas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo, Joe Biden, prometen una inmunización rápida contra el coronavirus. La Organización de Estados Americanos, OEA, aprueba resolución en rechazo a las elecciones parlamentarias del pasado domingo en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina en este día miércoles 9 de diciembre a través de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolly de Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. ...20 grados en La Habana, intervalos nubosos en la zona, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Activistas en la capital cubana permanecen bajo vigilancia policial en sus viviendas, una de ellas incluso agredida en la noche del martes. Ivette Pacheco nos ofrece el siguiente informe.
La vigilancia policial se mantiene este miércoles frente a las viviendas de los huelguistas y otros activistas que permanecieron recientemente en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, protestando pacíficamente por la liberación de Denis Solís, rapero crítico del régimen. Así lo confirmó a Radio Martí uno de ellos, el periodista independiente Esteban Rodríguez.
Nosotros no somos de la vivienda. Hay dos perseguidoras y como cuatro policías y dos mujeres vestidas de policía también. Todos nos encontramos sitiados.
También la vigilancia con tropas élites permanece en las calles de La Habana.
Mi niña salió y me pudo presentar, incluso me grabó un video donde se ven las fuerzas represivas que la ascienden en MLC, los llamados especiales, los antimotines también.
Las agresiones escalan como en el caso del activista Adrián Rubio Santos, un joven que tras negarse meses atrás a pasar al servicio militar obligatorio y empuñar armas a favor del régimen, logró entrar a la sede de San Isidro para solidarizarse con lo que allí ocurría. Precisamente este miércoles, Radio Martí se comunicó con la madre de Rubio Santos, la señora Isbel Santos, sobre la agresión a su vivienda en la noche del martes. Nos dijo.
Como a las 2:15 más o menos, empiezan a tirar piedra y piedra. No era una piedra atrás de la otra. Tiraban una y a los minutos tiraban otra. Estuvimos así hasta casi las 3 de la mañana. Y entonces, cuando yo despierto hoy, que salgo al patio a ver, me doy cuenta que no eran piedras, que eran botellas de cerveza. Porque están los vidrios ahí de botellas de cerveza.
Por otra parte, la periodista Luz Escobar y el activista LGBTI Héctor Valdés Cocho han reportado por estos días vigilancia policial permanente frente a sus domicilios en La Habana tras los hechos de San Isidro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito del caso de Adrián Rubio Santos, su vivienda fue agredida, fue apedreada, pero resultaron botellas, como dijo el relato de Ivette Pacheco. Es uno de los huelguistas de San Isidro. Su vivienda ubicada en el Cotorro, en La Habana, fue apedreada. Este miércoles, en conversación con Radio Martí, también Rubio Santos aclaró lo sucedido.
A las 9:20 y pico, 9:30 y pico de la noche, estábamos viendo la novela, yo estaba conversando con el grupo de San Isidro a través de un grupo de WhatsApp y empiezo a sentir como que están tirándome piedras para el techo del portal, que es del otro lado de mi casa. Pero ya desde las 2:00 y pico, 1:00, empezaron a tirar, supuestamente eran piedras, según el sonido yo pensé que eran piedras, para la pared de mi cuarto, para el techo de mi cuarto, que es de teja. Pero resulta ser que ahora cuando me despierto, era botella, porque hay muchas botellas como rotas de los alrededores del cuarto. Quiero saber que durante todos los ataques que he recibido, que pensaban que eran piedras, y yo por la mañana descubrí que era botella, fue todo delante de la seguridad del Estado y de la PNR. Con un patrullero, todos ellos vieron lo que me estaba haciendo, ellos no hicieron nada.
A través de las redes sociales, Rubio Santos precisó que la agresión la había cometido un individuo de nombre Lorenzo Caballero, nieto de la presidenta del CDR, en su cuadra. Y el opositor Ángel Moya, por su parte, fue detenido esta mañana en las inmediaciones de la vivienda que sirve de sede al movimiento Dama de Blanco en Lawton, en La Habana. Su esposa Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, confirmó esta información a Radio Martí. Precisó además que la vigilancia en torno al lugar se ha incrementado en las últimas horas.
Salió aquí sobre las 9:45 de la mañana a hacer su ejercicio como acostumbra hacer todos los días. Y bueno, a las 9:04 me da una perdida. Ya yo sí sé, o sabemos nosotros, tenemos una vigilancia constante aquí alrededor de la sede nacional, al igual que en otras casas. Allá en Matanza y aquí en La Habana ya me se están reportando algunas mujeres que tienen sitio. Y entonces, bueno, me da una perdida como a las 9 de la mañana, me timbra, y cuando me timbra no me habla nada y rápidamente se apaga el teléfono. Le estoy timbrando y le estoy timbrando constantemente y el teléfono está apagado o fuera del área de cobertura, que no es costumbre, porque si Moya me llama y ve que no podemos comunicar, él insiste y vuelve de nuevo a comunicarse conmigo. Entonces quiere decir que al parecer lo detuvieron y bueno, siempre ellos mandan a apagar, cuando digo ellos, el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional siempre manda a apagar el teléfono. La vigilancia se ha incrementado a puesto de que ya no es solo que tienen las cámaras que apuntan para acá para ver quién entra y sale, sino también que ellos mantienen una patrulla aquí en el contenedor que está en la parte atrás de la sede, una patrulla con policías para cuando exista o den la orden de detención, detener. Y esto es lo que ha sucedido con Ángel hoy, desaparecido lo estoy dando.
El representante cubano-americano Mario Díaz-Balart, republicano por la Florida, se ha dirigido este miércoles a los miembros del Congreso de los Estados Unidos para solicitar apoyo a los valientes activistas a favor de la democracia en Cuba que están arriesgando su vida en este mismo momento. Pidió a los legisladores unirse a ellos en sus demandas de libertad. Además, narró la brutal represión y denunció el acoso, tanto físico como mediático, que padecen los activistas y quienes demuestran apoyo y solidaridad con ellos. Díaz-Balart llamó la atención sobre las peligrosas actividades realizadas por los jóvenes del movimiento San Isidro durante las jornadas de protestas por la arbitraria detención y posterior encausamiento de uno de sus miembros, el rapero Denis Solís. Asimismo, exiliados cubanos planean manifestarse en decenas de ciudades alrededor del mundo este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, para denunciar la constante violación de estos derechos en Cuba. Los actos centrales de la jornada, organizados por las plataformas opositoras Somos Más y Acciones por la Democracia, tendrán lugar en Bruselas y Ginebra, sedes de la Unión Europea y del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, respectivamente. También se han convocado manifestaciones en Miami, Tampa, Nueva York, Montreal, Ciudad de Panamá, Asunción, Montevideo, Quito, Lima, Santiago de Chile, Praga, Berlín, Roma, París, Barcelona, Sevilla y La Haya, entre otras. Los gestores de la iniciativa dijeron en un comunicado que uno de los objetivos es apoyar al movimiento San Isidro y a los más de 300 artistas cubanos que se han manifestado frente al Ministerio de Cultura en noviembre pasado. El otro objetivo es denunciar ante el mundo las constantes violaciones de los derechos fundamentales de los cubanos en la isla y fuera de ella, agregaron los organizadores. Y el año en curso casi concluye. Este 2020 ha sido marcado por un aumento de las restricciones también a la libertad de culto en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Durante el 2020 se incrementó el hostigamiento en contra de la libertad religiosa en Cuba. Diferentes líderes y miembros de las iglesias cristianas sufrieron multas, detenciones, demolición de templos, así como restricciones de viajes, entre otras. En las últimas 48 horas, el líder de los bautistas verianos de Cuba, el pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, que reside en Chaparra, ha sido interrogado en dos oportunidades por la policía política tras recibir una invitación para participar en un evento religioso en los Estados Unidos.
Bueno, me citaron a la PNR de Chaparra, eso fue el domingo, y entonces por ahí mil preguntas, y entonces ayer salí para ir para La Habana, y entre Guaymaro y Tunas me bajaron el camión, vino a un lado gris y me llevaron para Tuna. Y entonces mis hijos fueron y me buscaron una máquina y me trajeron para la casa. Muy decepcionados estamos de esta situación.
Desde Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, presidente del Ministerio Internacional Sendas de Justicia, expresa su preocupación sobre la represión.
Bueno, está incrementando las amenazas de demoliciones. Está incrementando las amenazas contra los pastores directamente. Eso están haciendo en Cuba ahora mismo, todo dirigido por el Estado y por la seguridad.
Para el pastor evangélico Mario Jorge Travieso, que reside en Victoria de las Tunas y es el líder del movimiento Viento Recio, ellos solo tienen deberes y no derechos, porque no existe una ley de culto.
Cuando viene una entidad determinada a ponernos una multa, a un acta de advertencia, etcétera, eso viene mandado por el partido, el gobierno, la seguridad del Estado.
Y para el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, es preocupante esta represión de las libertades religiosas.
El año concluye realmente con violaciones flagrantes. La propia Iglesia Católica, como se vio con los San Isidro, no permitieron entrar ahí a religiosos que intentaban llegar. Inclusive, tenemos entendido que hasta el propio Cardenal Juan de Dios hizo gestiones y se le impidieron. Pero esto va desde la Iglesia Católica hasta los grupos que no tienen ningún tipo de registro legal.
Este lunes, el Departamento de Estado norteamericano condenó al gobierno de Cuba y otros países por reprimir la libertad de culto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el gobierno cubano les recuerda con énfasis a los inversionistas que en la isla se permite una participación mayoritaria del capital extranjero. Esta urgencia, según analistas, responde a la grave crisis que enfrenta el país. Amado Gil tiene los detalles.
El anuncio o promoción que hizo el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, que en Cuba se permite que un inversionista tenga participación mayoritaria en una empresa mixta, no es algo inédito, pues ya la ley de inversión extranjera lo contempla. Lo que es llamativo, según dijo desde La Habana el doctor en economía Omar Eberleni Pérez Villanueva, es que el ministro lo recuerde, lo exhorte, lo promueva.
Realmente la inversión extranjera no está llegando en los volúmenes que necesita esta economía.
La falta de liquidez del sistema financiero cubano es la causante de que el ministro insista en atraer capital a la isla, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Sobre esta cápita en particular hay que decir que no solo se ha perdido la liquidez en los bancos, sino que también se carece de disponibilidad de fondos.
Aunque el gobierno cubano mantenía con cierto celo que en empresas mixtas la participación cubana fuera mayoritaria, ahora el ministro recuerda que la ley permite lo contrario y todo responde a la situación del país.
Porque la única forma de transformar en una economía maltrecha como la economía cubana es con recursos internos que no se van a generar, ni hay forma de generarlo en los volúmenes que se necesita. Por lo tanto, la única opción posible es a través de los capitales externos.
Malmierca reconoció que el problema principal de la economía cubana es su falta de liquidez financiera debido a la pandemia y al recrudecimiento del embargo de Estados Unidos. En opinión de Pérez Villanueva, también hay falta de estrategias.
Entonces, ¿Cuba qué tiene que hacer? Tratar de dar la mayor flexibilidad posible a aquellos que sí quieran estar en el caso de Cuba. Vaya a referirme, por ejemplo, a los europeos. Yo conozco muchas empresas europeas que han tratado de estar en Cuba, pero por la burocracia y la lentitud se han arrepentido de estar en el país.
El ministro recordó que la cartera de inversiones en Cuba permite proyectos de pequeños montos para atraer inversiones de pequeñas y medianas empresas y para los cubanos que residen en el exterior.
¿Por qué siempre se le dio prioridad a los grandes negocios cuando la suma de 100 negocios pequeños da un gran negocio? Y es más factible para un inversionista invertir unos miles de dólares que invertir 500 millones de dólares.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque las autoridades sanitarias en Cuba reportaron este miércoles 124 nuevos casos de coronavirus, 41 de ellos con fuente de infección en el exterior. En otra jornada con una cifra récord de contagios en la isla. Los diagnosticados con el COVID-19 ya sobrepasan los 9.106, según la información oficial que proporciona el MINSAP. Del total de nuevos casos, 119 son cubanos, 5 extranjeros, 4 de ellos ciudadanos rusos y una ciudadana mexicana. Las provincias con mayor incidencia de coronavirus en el día fueron Artemisa, con 30 casos, La Habana, 26, Villa Clara y Santi Spíritus, 12 cada una, y Santiago de Cuba, con 11 casos positivos. La enfermedad presenta una dispersión significativa con positivos reportados en todas las provincias del país. También han aumentado los pacientes en cuidados intensivos, 5 en estado crítico y 6 graves. Y las mujeres, a propósito, son las más afectadas en Cuba por el azote del COVID-19, ha concluido un panel presentado por la Alianza Cubana de la Inclusión. Yolanda Huerga informa.
Un panel sobre COVID-19 y la violencia de género en Cuba fue presentado este lunes por la Alianza Cubana por la Inclusión, una organización que tiene su sede en La Habana. En el evento virtual se expuso y debatió sobre las disparidades raciales, las discriminaciones, los términos de femicidio y feminicidio y el descontrol emocional que trajo la pandemia a las mujeres cubanas.
Mucho descontrol emocional, se remarcaron las diferencias de género, por ejemplo, las mujeres estamos siendo las más afectadas y el deterioro de la salud mental fue inevitable, sobre todo para las madres solteras o para las mujeres que no contamos con un trabajo formal y que dependemos de los hombres.
Indicó una de las participantes del foro, la villaclareña Sara Cuba.
Se triplicó la carga laboral para aquellas que cuentan con un empleo y no podemos dejar de mencionar las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar y doméstica que conviven con sus agresores.
Asimismo, abordaron la violencia política contra las mujeres en el contexto cubano.
Esa violencia política, esa violencia institucional de la cual somos víctimas las activistas defensoras de derechos humanos,
informó desde La Habana Marta Adela Tamayo.
No nos sentimos representadas por la Federación de Mujeres Cubanas porque no aborda la violencia política.
Las activistas recordaron que las autoridades aún no han dado respuesta a las 3 demandas de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, que pide una ley integral de género, que se tipifique en el Código Penal cubano la existencia de los feminicidios en la isla, la actualización de la información sobre este tipo de crimen y la formación de los funcionarios públicos que atienden las violencias de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Ya está ahora a las 6:17, un vistazo a Cienfuegos, 18 grados la temperatura, jornada despejada, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Que pinta el panorama de nuestro experto en el tiempo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos fuertes centros de altas presiones, uno sobre la región central de Texas y el otro sobre la llanura de Tennessee, enlazan sus isobaras para extenderse sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la tarde del viernes, en que otro frente frío llegará al noroeste del Golfo de México. Para Cuba, tendremos nublado sobre las provincias orientales con lluvias y chubascos que disminuirán esta noche. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 2 y los 15 grados Celsius, las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán de región norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 6:18, vistazo a noticias de los Estados Unidos. Por separado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo Joe Biden prometieron inmunización rápida contra el coronavirus para millones de estadounidenses. Informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo Joe Biden, separados por 160 kilómetros y una distancia política mucho más amplia, llevaron a cabo eventos simultáneos el martes centrados en la lucha contra la pandemia de coronavirus. Trump, en el Auditorio Sur de la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva para garantizar que los estadounidenses tengan acceso a la vacuna contra el coronavirus.
Si es autorizada, decenas de millones de vacunas estarán disponibles este mes y las distribuiremos muy rápido. Seguirán cientos de miles. Cada estadounidense que quiera una vacuna podrá recibir una vacuna.
Entre tanto, en un teatro en el centro de Wilmington, Delaware, Biden se mostró menos optimista en un momento en que el número de casos de COVID-19 y las hospitalizaciones se han disparado a niveles récord en Estados Unidos.
Estamos resignados a sentir que no hay nada que podamos hacer. No podemos confiar el uno en el otro, que debemos aceptar la muerte, el dolor y la tristeza.
Trump, respondiendo a la pregunta de un periodista sobre por qué no se invitó a ningún miembro del equipo de salud del presidente electo al evento del martes en la Casa Blanca, continuó insistiendo en que no hay garantía de que Biden asumirá el cargo el 20 de enero, el día programado para su toma de posesión. Ganamos las elecciones del 3 de noviembre, insistió Trump, quien perdió decisivamente el conteo de votos del colegio electoral y el voto popular ante Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos respaldó de manera abrumadora una partida presupuestaria de 740 mil millones de dólares para el Pentágono, pero el presidente Donald Trump se comprometió a vetarlo semanas antes de que deje el cargo. La votación fue de 335-78. Esto contra la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, un margen que sería lo suficientemente grande como para imponerse al veto prometido por Trump. El Senado debe votar la legislación en los próximos días y se espera que la apruebe, lo que enviaría el proyecto de ley a la Casa Blanca para que el mandatario lo firme o lo vete. Trump ha amenazado con vetar la medida este año debido a que incluye una disposición para eliminar los nombres de generales confederados de las bases militares y también porque la propuesta no deroga legislación que protege a Google, Twitter y Facebook de la responsabilidad por lo que aparece en sus plataformas. Y Estados Unidos ha reafirmado también su apoyo al presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional de la en la semana en la que se realiza la consulta popular impulsada por la oposición en Venezuela, precisamente, informa John F. Burnett.
Estados Unidos reiteró su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano en lo que dijo textualmente su lucha por restaurar la democracia en su país a través de una consulta popular contra el régimen ilegítimo de Maduro. En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el secretario Mike Pompeo resaltó que la consulta popular que se realiza del 7 al 12 de diciembre se ejerce bajo la autoridad de la legítima Asamblea Nacional bajo la Constitución venezolana. Pompeo aseguró en un mensaje que la consulta sirve de plataforma para aquellos que se vieron obligados a huir al extranjero desde Venezuela bajo amenaza de persecución, tortura o muerte para exigir elecciones libres y justas en todos los niveles. El secretario Pompeo recalcó en el documento que el proceso electoral venezolano ha sido reducido a una farsa por las continuas manipulaciones y represión de la dictadura del presidente en disputa, Nicolás Maduro. En el comunicado se aclara que aunque la consulta quizás no terminaría con la crisis humanitaria, política y económica causadas por el régimen de Maduro, sirve para adelantar los esfuerzos hacia elecciones presidenciales verdaderamente libres y justas. El secretario Pompeo subrayó una vez más la importancia del apoyo internacional a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y al pueblo venezolano en su lucha para poner fin al régimen de Nicolás Maduro y regresar al país a la senda de la democracia. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 6:24 en Noticias de América Latina. La Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó este miércoles una resolución en rechazo a las elecciones parlamentarias de Venezuela. En Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó este miércoles una resolución para rechazar las elecciones parlamentarias realizadas el domingo en Venezuela, que fueron boicoteadas por la oposición. 21 países de la OEA votaron a favor de la resolución presentada por Brasil, junto con otros 10 países, entre ellos Estados Unidos y Colombia. Solo 2 naciones, México y Bolivia, votaron en contra. 5 se abstuvieron y 6 países se encontraban ausentes. Después de la votación, el vicerrepresentante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Fredden, dijo que es importante que la OEA y el mundo reconozcan las fraudulentas elecciones del 6 de diciembre como el último acto en el libro de jugadas del equipo de Nicolás Maduro para socavar y, en última instancia, destruir la democracia en Venezuela.
We have just approved a strong resolution.
Dice que acaban de aprobar una resolución fuerte y que con ella la OEA se une al Grupo de Lima, a la Unión Europea y al Grupo de Contacto Internacional, así como a más de 50 naciones, en rechazar la elección como una farsa. La resolución aprobada este miércoles también condena la estrategia consistente y deliberada del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de socavar el sistema democrático y la separación de poderes, y hace un llamado urgente para que se garantice la protección y seguridad física de los miembros de la Asamblea Nacional electos democráticamente y se permita el retorno seguro de aquellos miembros de la oposición que se encuentran en el exilio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Pero sin mencionar números, el Comité Organizador de la Consulta Popular anuncia una satisfacción por la participación de los venezolanos en el segundo día de este proceso. En Caracas está Aymara Lorenzo.
La iniciativa Venezuela sin filtros, que monitorea los bloqueos y restricciones de Internet en Venezuela, reportó que este martes se registraron bloqueos parciales a la aplicación VOATS, uno de los canales para expresarse en la consulta popular. Pese a esto, Blanca Rosa Mármol, integrante del comité organizador de la consulta, reseñó este miércoles la notoria participación de los venezolanos.
La aceptación de esta propuesta, que es una propuesta honesta, íntegra, que solo persigue que aquí adentro y en el mundo se sepa que nosotros los venezolanos seguimos siendo demócratas.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien dijo conocer los riesgos, pero se mantendrá en el país, dijo ante la reunión que sostuvo este miércoles con el grupo Renew Europa que Nicolás Maduro utiliza los mecanismos de negociación en los que ha participado la comunidad internacional solo para ganar tiempo.
Maduro hace uso de estos recursos lamentablemente para diferir, ganar tiempo, intentar solución.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y es que a propósito, la oposición denuncia también un sabotaje contra las plataformas utilizadas para efectuar esta consulta popular que se viene haciendo y que terminará el próximo fin de semana. Desde Caracas continúa Carolina Alcalde.
Miembros del comité organizador de la consulta popular impulsada por la mayoría opositora liderada por el presidente interino Juan Guaidó sostienen que a pesar de las fallas, consecuencia del alto tráfico que aseguran se ha presentado en las plataformas tecnológicas utilizadas para efectuar la consulta, han registrado una alta participación y está siendo un éxito en todo el mundo. Emilio Graterón, coordinador técnico del mecanismo de participación ciudadana que busca rechazar el evento electoral del domingo, denunció que han detectado ciberataques contra la página web de la consulta popular y la plataforma VOATS, dos de las soluciones tecnológicas implementadas para participar en el mecanismo. Además, denunció que se están enviando cadenas de informaciones falsas a través de WhatsApp para desinformar a los ciudadanos.
Estamos ya viendo cómo el éxito de la consulta está generando una reacción de ataque, está generando una reacción del régimen para tratar de disminuir o confundir.
Graterón pidió a los venezolanos en el exterior utilizar la plataforma VOATS para no congestionar la opción de Telegram y permitirle a quienes están en Venezuela participar por esa vía que resulta menos engorrosa. El dirigente opositor adelantó que están en contacto con gobiernos de los países que han rechazado los resultados de las elecciones legislativas para que puedan tener acceso al sistema de totalización en la consulta popular.
Para que le puedan hacer la auditoría en tiempo real y todo el tiempo. Eso no pasaba en este país desde hace 20 años. Que un sistema de participación ciudadana y de participación pública pueda ser auditado en vivo y la sala de totalización sea de puertas abiertas.
Miembros del gobierno en disputa han desestimado la consulta popular que inició el lunes de manera digital y que culminará el sábado de forma presencial en más de 3.000 puntos del país que aún no han sido revelados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Iglesia Católica de Nicaragua asegura que en el país se respeta la libertad religiosa y niegan ser enemigos del gobierno. En Managua está Daliana Ocaña.
Desde el año 2018, la Iglesia Católica de Nicaragua ha sido blanco de constantes ataques luego del papel de los obispos como mediadores en dos infructuosos diálogos nacionales en busca de una salida a la crisis social que aún persiste en el país. Desde la vigilancia constante en las parroquias, amenaza contra sacerdotes, un inexplicable atentado contra la imagen de la sangre de Cristo y estigmatizaciones verbales que vienen desde el propio presidente Daniel Ortega, que los ha calificado como golpistas, la Iglesia de Nicaragua enfrenta un duro panorama social. No obstante, el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, dijo a La Voz de América que en el país se respetan las libertades religiosas.
Pero nosotros seguimos trabajando y seguimos haciendo porque nuestro trabajo no es político, nosotros no
no somos enemigos, le hemos dicho a los obispos y el Papa lo ha hecho en muchas ocasiones, la iglesia no es enemiga de ningún gobierno.
Esta semana el gobierno de Estados Unidos incluyó a Nicaragua en la lista de vigilancia especial para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. El analista político y opositor José Dávila dijo que esta medida es una constatación de que el gobierno es hostil con la iglesia.
El régimen directa o indirectamente mantiene una presión sobre la iglesia católica, con esa recordemos la profanación de los templos.
Según un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Iglesia Católica en Nicaragua sufrió 24 ataques en los últimos 20 meses, incluyendo el incendio que calcinó una histórica imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua. El organismo defensor de derechos humanos responsabiliza al Estado por estos ataques, mientras la Iglesia prefiere dejar todo en manos de Dios. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:31. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Tom Madariaga en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:32, mucha atención en Noticias en Desarrollo. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, ha enviado una comunicación a nuestra mesa de trabajo de Radio Martí y su también página de Facebook, adelantando que al parecer le quieren hacer un acto de repudio en la sede nacional de Lawton en la Damas de Blanco en La Habana. La DSE dice tiene preparado un autobús con simpatizantes comunistas cerca de la misma y está esperando que tendrá una respuesta en cuestión de minutos o en cuestión de una media hora o una hora. Dice que aparentemente, mientras anochece, podría sufrir este acto de repudio en la vivienda. Recordemos que esta mañana denunció la líder de las Damas de Blanco la desaparición. Aparentemente está preso su esposo, el opositor Ángel Moya, quien fuera detenido cuando salió a hacer ejercicio a eso de las 9 de la mañana. Nos ha enviado esta comunicación en un audio que le compartimos a nuestra audiencia de Radio Martí.
Bueno, hermana, hasta el momento todo está bien, estamos esperando, se espera o se ha escuchado que están concentrados a una cuadra y media de aquí de la sede nacional y que sobre las 7 de la noche, mientras más oscuro sea, es que todas esas personas simpatizantes del régimen va a venir a repudiarme. En este momento te quiero decir que estoy sola aquí en la sede nacional, porque a las 9 de la mañana detuvieron a Ángel Moya, está detenido y desaparecido, y al parecer lo quieren hacer estando yo sola, pero bueno, tendrá su respuesta. A mí nadie me va a amedrentar, no dentro de la sede, sino en la calle también. Toda esa turba viene para arriba de mí y yo le doy la respuesta requerida. Entonces, bueno, yo no parto con el tirano y mucho menos nadie me va a amedrentar a mí, a que yo baje mi cabeza ni que le tenga miedo a nadie. Vivan los derechos humanos y libertad para el pueblo de Cuba.
Esto está sucediendo precisamente en la víspera, cuando se conmemora una nueva fecha sobre el respeto de los derechos humanos, que mañana seguramente tendrá más actividad, más represión a los líderes, activistas y personas visibles que luchan por la democracia en Cuba. Estaremos al tanto del desarrollo de estas y otras informaciones. Entre tanto, un vocero del Departamento de Estado ha dicho a Radio Martí también que el informe de la Academia Nacional de Ciencias podría ayudar a llegar a una conclusión final sobre los daños a la salud del personal diplomático en Cuba y China. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Saque, amplía.
En un reciente informe de un comité de la Academia Nacional de Ciencias, se informó que la radiación de microondas dirigidas es la posible causa de diversos problemas de salud padecidos por el personal diplomático estadounidense en Cuba y China. Un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio Martí que el gobierno de Estados Unidos está trabajando para determinar qué sucedió con el personal y sus familias, añadiendo que la investigación está en curso y cada posible causa sigue siendo especulativa. Asimismo, explicó que entre una serie de conclusiones, el informe señala que la constelación de signos y síntomas es consistente con los efectos de la energía de radiofrecuencia pulsada y aclaró que el término consistente con es uno en medicina y ciencia que permite plausibilidad pero no asigna causa. El departamento reconoció la monumental tarea encomendada al Comité de la Academia de Ciencias para determinar la posible causa de los daños a la salud del personal, señalando que el informe proporciona un marco para ver incidentes de salud inesperados o inexplicables y sugerencias para acciones futuras. A una pregunta sobre si el gobierno cubano ha cooperado con la investigación de los problemas de salud que aquejaron al personal diplomático entre finales del 2016 y mayo del 2018, el vocero del Departamento de Estado contestó por correo electrónico que absolutamente no. Asimismo, añadió que a pesar de las numerosas solicitudes de cooperación, el gobierno cubano continúa sin tomar las medidas apropiadas para proteger a los diplomáticos estadounidenses de acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención de Viena. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El activista Joel Acosta, integrante de la Alianza Democrática Oriental y reportero de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, fue detenido 3 veces durante el pasado fin de semana por efectivos de la policía política, que en 2 de las ocasiones allanaron su vivienda ubicada en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo. Acosta denunció los hechos a través de Radio Martí.
Viernes fui detenido arbitrariamente varios oficiales de la policía uniformada con 2 oficiales del Minin acá en Baracoa. Me detuvieron y me llevaron hacia la PNR, donde allí me decían que estaban bajo investigación por relacionarme con elementos antisociales y por hacer trabajo que a mí no me pertenecía. Me soltaron a las 11 de la noche. El sábado, la policía política, junto con 3 o 4 oficiales de la policía uniformada, me detuvieron nuevamente en mi vivienda. Entraron sin autorización, buscando mi celular, buscando mi billetera y buscando, según ellos, todas las pruebas que ellos necesitaban para llevarme a prisión. El domingo, a las 4 de la tarde, vuelven a personarse en mi vivienda más de 30 oficiales de la PNR y más de 15 oficiales del Departamento de Seguridad del Estado, incluyendo casi todo de la provincia de Guantánamo. Bueno, hicieron otro registro en mi casa delante de mi hijo menor de 5 años, quien estaba llorando, dando gritos. La policía irrumpe en mi casa, se revuelve todo, amenazan a mi esposa con que ella era cómplice, que ella sabía que yo estaba haciendo oposición, me posan, me llevan hacia la policía, donde allí me dicen que mi relación con Rolando Rodríguez Lobaina, que simplemente queríamos destruir y demoralizar la revolución cubana. Yo le digo que si hacer un video reportaje es hacer contrarrevolución, pues bueno, que me lleven a prisión, que yo estoy dispuesto a pagar por eso. Creo que han venido tomando mucha más represión porque saben que se encuentran totalmente perdidos, que ya el poder se les fue de control, que la juventud en Cuba y las personas quieren un cambio.
Y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, ha dicho que cerca de 5.000 cubanos han solicitado refugio en México en lo que va corrido de año. El organismo informó que ha recibido solicitudes de 36.454 personas en los primeros 11 meses del 2020, de las cuales 4.893 provienen de cubanos. Honduras encabeza las solicitudes con 13.404 personas, seguido por Haití, 5.314, y Cuba ocupa el tercer lugar. El director de la Comisión, Andrés Ramírez Silva, dijo en un comunicado que el organismo trabaja para agilizar el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado. Añadió que COMAR también trabaja para garantizar que las personas en búsqueda de protección internacional tengan acceso a servicios que permitan su integración en la sociedad mexicana, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos. Y exiliados cubanos anticastristas también han respondido a las acusaciones que en su contra aparecen en un reportaje emitido por la Televisión Nacional de Cuba, que los vincula con una presunta financiación de supuestos actos terroristas en la isla. Ricardo Quintana amplía.
Al dirigente de la Asamblea de la Resistencia, Orlando Gutiérrez, no le sorprende su aparición en este video, pues ya en el pasado La Habana le colgó el cartel de terrorista.
Un régimen que ha respaldado a grupos terroristas en la mayor parte de América Latina. Un régimen que derribó aviones civiles en su lucha para tomar el poder. Un régimen que apoyó grupos terroristas en África. ¿Cómo puede estar acusando a un opositor sin armas, civilista, de ser terrorista? Es una contradicción en términos y es una manipulación del idioma para justificar o procurar algún tipo de resultado real en contra de nuestra persona.
Sin contar con el debido derecho a réplica, Gutiérrez se emplazó al conductor del espacio.
Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Es muy fácil, como ha hecho siempre el régimen comunista de Cuba, utilizar sus medios de propaganda masiva para atacar a aquellos que les preocupan, a aquellos que ellos saben que son efectivos, y entonces no permitir una respuesta legítima a esos ataques. Yo repito, reitero mi emplazamiento al señor Humberto López de que vayamos a la televisión nacional cubana y tengamos un debate punto por punto de todo lo que ellos atacan y alegan en contra mía.
Quemar mercados, lanzar cadenas en el tendido eléctrico, verter arena en motores de ómnibus o poner carteles contra revolucionarios.
Casi media hora invirtió la televisión nacional cubana para denunciar los supuestos sabotajes presuntamente vinculados con cubanos que viven en Estados Unidos. Uno de ellos es William Cabrera González.
Verdaderamente yo pienso que la dictadura no se va a salir con todas estas mentiras y calumnias que están tratando ellos de sus crímenes, los cuales están siendo acusados aquí en Miami de lesa humanidad y de todas las atrocidades que han hecho como gobierno y de todas sus mentiras. Ya el pueblo cubano se cansó, mis hermanos.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y una importante organización defensora de la libertad también de expresión ha alertado sobre la represión creciente que sigue en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La organización Artículo 19 difundió este martes una alerta para denunciar el riesgo en que se hallan en Cuba artistas defensores de la libertad de expresión, periodistas independientes y activistas solo por reclamar sus derechos. Entre los días 9 de noviembre y 6 de diciembre, Artículo 19 registró un total de 240 agresiones de parte del gobierno cubano contra estas personas que exigen se respete su derecho a expresarse libremente.
En este número de agresiones, las más comunes fueron los arrestos domiciliarios, las detenciones arbitrarias, aunque en menor medida también contabilizamos amenazas, citaciones oficiales, multas, cortes al servicio de Internet, entre otras.
Resaltó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. El régimen ha desarrollado una escalada represiva contra los protagonistas de la protesta del movimiento San Isidro, los manifestantes que se congregaron en las puertas del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre y todo el que ponga una opinión contraria a la intensa campaña de criminalización y descrédito contra los participantes en ambas acciones.
Ante este panorama, Artículo 19 realiza un llamado al gobierno de Cuba para detener de manera inmediata el hostigamiento hacia artistas, defensores, periodistas y personas simpatizantes de San Isidro, del Movimiento 27N y de la ciudadanía en general que se encuentra demandando un ejercicio de libertades y derechos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El régimen castrista condiciona su plan económico de 2021 a un control de la pandemia y el aumento del turismo extranjero en la isla comunista. Sin embargo, el gobierno de La Habana considera las remesas enviadas por familiares desde el exterior la tabla de salvación. Luis Guardia con los detalles.
El régimen castrista dice apostar a dos factores para reencarrilar su economía en el próximo año, pero a solo tres semanas de finalizar el 2020, ambas variables parecen no favorecerlo.
Los principales emisores de casos durante el mes, Estados Unidos, 109 casos, el 60,2%.
La viceministra castrista de Salud culpa a la reapertura turística del rebrote de la pandemia en la isla. Según cifras gubernamentales, los viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Rusia y España encabezan las listas de los llamados casos importados.
Este es el primer vuelo comercial que arriba al aeropuerto internacional Abel Santa María en el centro del país.
Prácticamente todos los aeropuertos en la isla están recibiendo la llegada de viajeros, en su mayoría desde Estados Unidos en vuelos charters. Tras casi 8 meses de inactividad, las visitas familiares se prevé que compensen de cierta forma el déficit del turismo extranjero a la mayor de las Antillas. El régimen impone 2 exámenes de PCR obligatorios, el primero a la llegada, otro a los 5 días del arribo, razón por la cual quienes viajen desde el exterior a visitar a sus familiares estarán junto a estos en cuarentena por lo menos 1 semana hasta que se conozca el resultado de la segunda prueba. prueba. Pero tras el cierre de las operaciones de Western Union en la isla, debido a la inclusión de Finximex, su socio comercial en Cuba, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos, estas podrían disminuir significativamente. Según un despacho de prensa de la agencia Reuters, Western Union dice haber estado enviando unos 2.4 millones de dólares diariamente a Cuba, con un estimado de transferencia anual entre los 900 y 1.500 millones. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Después de ser liberado del hospital donde se encontraba retenido tras una huelga de hambre y sed, el activista cubano Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, aseguró en una entrevista a Cubanet que ha percibido la energía de cambio generada por los reclamos y manifestaciones de cientos de cubanos. Yo siempre he sido un tipo que cree que sí se puede, declaró, y siguió diciendo que ojalá comencemos el 2021 con un país libre y democrático. Luego de ser desalojado de la sede del movimiento San Isidro, donde se mantenía en huelga de hambre, acompañado por más de una decena de activistas, periodistas, profesores y artistas, Otero Alcántara fue trasladado a varias estaciones de policía y más tarde a centros de salud, donde también se mantuvo privado de libertad. Tras abandonar su huelga, el activista asegura que sus objetivos siguen siendo democracia y la libertad de Cuba. Y así lo informó a Cubanet el día 2 de diciembre. En este preciso instante, mi objetivo número uno es sacar al Denis Solís de prisión, también precisó. Denis tiene que estar fuera de prisión porque se violó el debido proceso. Manuel Otero, en entrevista con Cubanet, siguió diciendo que la realidad cubana ahora mismo está creyendo en el cambio y la juventud está creyendo en un cambio. Y sí, vamos a cambiar, terminó diciendo el valiente líder del movimiento San Isidro, Manuel Otero Alcántara. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...18 grados en Matanzas, en la jornada despejada, vientos a 18 kilómetros. Un vistazo a otras noticias del mundo. La Agencia Reguladora de Medicamentos del Reino Unido aconsejó este miércoles a las personas con un historial significativo de alergias que no se coloquen la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech contra el COVID-19. La recomendación fue emitida después de que dos personas reportaran graves reacciones adversas el primer día de vacunación masiva. El director médico del Servicio Nacional de Salud, Stephen Powis, dijo que se hizo una advertencia después de que estos dos trabajadores sanitarios con un historial de reacciones alérgicas significativas respondieron de forma adversa a la vacuna. Powis agregó que ambas personas se están recuperando bien. Y la Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha advertido que la vacunación debe ser libre y voluntaria, anticipándose a probables leyes de gobiernos que pretenden hacer una inmunización obligatoria. Informa Yoconda Tapia.
La Organización Mundial de la Salud advirtió en momentos en que la vacuna contra el COVID-19 empieza a estar disponible que las personas deben tener la libertad para recibir la inmunización sin ninguna presión y contando con toda la información necesaria para decidir. El director de emergencias del organismo, Dr. Michael Ryan, hizo las afirmaciones durante una conferencia de prensa, asegurando que la tarea de las autoridades es convencer y persuadir a las personas y hablar con ellos.
Creo que el tema de la discusión que debemos tener entre nosotros, con nosotros mismos, es la responsabilidad personal versus el requisito de la ley y qué está usted como individuo dispuesto a hacer para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodean.
El Dr. Ryan reflexionó de esta manera sobre algunas discusiones que surgen a propósito de acciones de gobierno que deberían obligar a los ciudadanos a ponerse la vacuna. Y el experto sostiene que la percepción que tiene es que hay una disponibilidad real, sin temores, de tener acceso a la vacuna.
La gente exige estas vacunas. La gente quiere estas vacunas. Quieren que estas vacunas se implementen con cuidado y seguridad.
Sin embargo, Ryan agregó que es necesario tener en cuenta que habrá ciertas circunstancias en donde la única decisión correcta es vacunarse, pero dejó claro, al igual que otros de sus colegas en la Organización Mundial de la Salud, que lo mejor es trabajar con campañas de información. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a las 6:50 les contamos que el pastor bautista Bereano Daniel Josué Pérez Naranjo, que reside en Chaparra, en Las Tunas, en entrevista con Tomás Cardoso, explica por qué fue detenido e interrogado en dos oportunidades en las últimas 48 horas. Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, me citaron a la PNR de Chaparra porque me había entrado una llamada de la embajada americana, y entonces para preguntarme qué quería la embajada americana conmigo. Y entonces yo le dije, bueno, que me citaron para una visa para ir a Estados Unidos. Y entonces por ahí mil preguntas: ¿quién te invita? ¿Quién paga eso? ¿Quién, a qué va? ¿Quiénes son los que van? Y yo dije, bueno, yo ni sé quién paga, ni sé quiénes van. Yo sé que me invitaron a mí y entonces me están citando para la entrevista. Y entonces hacerme recomendaciones de mis hijos, que ellos saben que nosotros hemos tenido dificultades, que los muchachos pueden entrar en este asunto de tirar piedras a las tiendas, a los bancos, para que yo hablara con ellos, que no se metan en eso. Y por ahí, y pidiendo mucha información y muchas cosas. Eso fue el domingo, donde teníamos culto. Y yo dije, bueno, yo tengo que terminar primero mi culto dominical y después iré. Y entonces así fue. Y entonces ayer salí para ir para La Habana, a la embajada, y salí con tiempo porque el transporte estaba malísimo. Y cogí un camión de estos que están tirando para La Habana, y entre Guaymaro y Tunas me bajaron el camión, vino un lava gris y me llevaron para Tunas, para el Hotel Tunas. Y allí me tuvieron cerca de 3 horas o algo más, hablándome de lo mismo, de Mario Feli, de la recarga, del dinero, de la contrarrevolución, de María Payá, de esa actividad que es una actividad contrarrevolucionaria, que ellos reconocen que es verdad que ha habido dificultades. Y entonces, bueno, ahí hubo un diálogo. Yo le conté todo lo que me han hecho, todos los problemas de la iglesia, la ilegalidad, las confiscaciones, a mejorarla, pero que no era conveniente que yo fuera a esa actividad. Y bueno, de nuevo con mis hijos, la contrarrevolución, las piedras, el movimiento San Isidro y todas esas cosas y advertencias. Finalmente dice, no, pero usted puede ir a su entrevista. Digo, pero ¿a dónde yo voy a ir, que son las 8 de la noche? Y entonces mis hijos fueron y me buscaron una máquina y me trajeron para la casa, y entonces no pude ir a la entrevista.
¿La entrevista era hoy, pastor?
No, mañana a las 9 de la mañana, pero salí con tiempo porque el transporte está malo.
O sea, y usted tendrá que avisar a la embajada que no puede ir. O sea, la historia es esta: la seguridad del Estado en 72 horas lo ha detenido usted en dos oportunidades y no le permitió llegar a La Habana.
No lo permitieron. Frustraron toda la entrevista, frustraron el viaje para que no hubiese asistencia a ese evento.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su tema de salud. En su segmento nos habla de la melatonina.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes. Hay muchas personas que está clarísimo que necesitan la oscuridad en la noche para dormir. Y hay otras personas que no se dan cuenta de la importancia de la oscuridad para poder tener un descanso realmente profundo como el cuerpo lo necesita para restablecer todas sus funciones. Importante comprender que el organismo, esa síntesis de sustancias químicas, está todo el tiempo realizándose y nosotros no nos damos cuenta. En la noche se sintetiza una sustancia que se llama melatonina, que es la que realmente nos lleva, a medida que se va terminando la tarde y entrando las horas de la noche y la oscuridad, nos va llevando a ese momento de ir a la cama y de conciliar el sueño. La melatonina realmente necesita de la oscuridad para ser producida. De igual manera que la serotonina necesita de la claridad y del día para darnos las energías que necesitamos y esa sensación de alerta que nos hace falta durante el día con la energía mental y física que necesitamos para emprender nuestras labores del día a día. O sea, la serotonina nos hace falta por el día y es lo que nuestro cuerpo sintetiza. Fíjense si el cuerpo humano es realmente una maquinaria sabia. Para nosotros tener la energía del día y estar alertas, necesitamos serotonina. A medida que va pasando el día, se va agotando esa serotonina que nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro cerebro, esa sintaxis en el sistema nervioso central que tenemos, que es lo que va produciendo toda la química que nos hace falta durante todo el día, son muchísimas. Hoy estamos hablando de la serotonina. Y a medida que va cayendo la tarde, ya se empieza a producir con las primeras horas de la oscuridad esta hormona que se llama melatonina. La melatonina tiene una importancia cada vez mayor. Los científicos la estudian cada vez más. La melatonina no solamente nos ayuda a conciliar un sueño reparador y profundo como nuestros órganos y sistemas y nuestra mente necesitan, sino que ya está comprobado que la melatonina es antienvejecimiento. La melatonina es antiinflamatorio, con lo cual hay un producto natural que es muy similar al que nosotros sintetizamos de forma natural en nuestro organismo y espontánea, que se llama igual melatonina. Entonces, para aquellas personas que no pueden conciliar un sueño reparador durante la noche y que les cuesta mucho trabajo quedarse dormido o que se duermen y se despiertan en horas de la madrugada, es que no están sintetizando de forma natural y orgánica en su cuerpo esta hormona que se llama melatonina. Entonces nosotros los médicos recomendamos el uso de la melatonina en forma de tabletas para que ayude a incrementar la producción de esta hormona natural en nuestro organismo. Seguimos mañana.
De las 6:56, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes. Pepe Lacalle informando.
Muchísimas gracias, Ricardo. Hoy terminó la sexta y última fase en la ronda de liguillas de la Champions League con resultados muy positivos para ambos equipos madrileños. El Real Madrid, jugando en casa, derrotó 2-0 al Borussia de Mönchengladbach de Alemania y no solamente clasificó a los octavos de final de la Champions League, sino que ganó su grupo. Vamos a explicar esto más tarde. Mientras tanto, el Atlético de Madrid tuvo que viajar a Austria, donde derrotó 2-0 al Salzburgo y también clasificó al exclusivo club de los 16 mejores equipos del viejo continente. En otros resultados, el Paris Saint-Germain aplastó 5-1 al Istanbul y también ganó su grupo. El Liverpool ya tenía asegurada su clasificación. El Ajax Amsterdam, 4 veces campeón europeo, quedó fuera, oyeron bien, quedó fuera de la Champions League. El Atalanta de Italia los derrotó 1-0, así que ya tenemos un ex campeón europeo fuera. El Porto derrotó 2-0 al Olympiacos, pero el equipo portugués ya estaba clasificado a la próxima ronda. El Bayern de Múnich derrotó 2-0 al Lokomotiv Moscú, pero el Bayern ya estaba clasificado, mientras que el Lokomotiv estaba eliminado. El Inter de Milán se autoeliminó jugando en casa, solamente pudo empatar 0-0 contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Ese resultado no le convenía a ninguno de los dos. Si cualquiera de estos dos hubiera ganado, hubiera clasificado en el mismo grupo del Real Madrid, pero como empataron 0-0, el Borussia de Mönchengladbach, que perdió en la capital española, clasificó a la próxima ronda. Así que el dos veces campeón europeo Inter de Milán fuera de la Champions League. Ayer le contamos a ustedes que el Manchester United, 3 veces campeón europeo, también fuera de la Champions League, pero el Manchester City de Pepito Guardiola sí clasificó. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Regresamos dentro de 3 minutos con Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martínez, del estudio al ingeniero Tomás Dariaga, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Les esperamos a las 10 de la noche para una nueva entrega de Noticias de Radio Martí. Será hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.